todo ciclismo.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa, y de José Villena, que nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio. Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Un día más compartimos micrófono con Vicente Atzuara. Vicente, bienvenido, bien hallado.
Hola, ¿qué tal?
Como viene siendo habitual, hoy tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta. Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial. Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos. Usa siempre el casco, que debe de estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación. Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar, lo más arrimado a la derecha. Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo. También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad. No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas. No sueltes nunca las manos del manillar. Por último, dinos al Wallman mientras pedaleas y recuerda, hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta. La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención automovilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda, la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1,5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo. Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar. Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas. Acércate un poquito, acércate un poquito. Dame un besito, nene, que esto está muy rico. Porque yo quiero que el amor sincero vuelva a mí. Ay, 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 ay. Que ritmo no pare, no pare, no. Que ritmo no pare, no pare, no. 40 grados de temperatura. Bueno, vamos a comenzar el programa de hoy pues con lo acontecido este fin de semana en la ciudad de Valencia. Yo creo que realmente, bueno, estuvo una invitada el programa anterior, el lunes pasado, Ann Barton, presidenta del Biciclub Valencia. Ann, bienvenida una semana más.
Muchas gracias por la invitación.
Lo primero que tengo que decirte es enhorabuena por el trabajo que habéis hecho, el éxito que habéis cosechado, y yo creo que en nombre de todos los valencianos, seguir por ese camino. Valencia os necesita, Valencia necesita iniciativas como esa. El pueblo de Valencia ha respondido un año más a esta demanda social que solamente necesita canalización. Y vosotros a través del Biciclub Valencia, lo sabéis encauzar. Vosotros, junto con todos los sponsors, sabéis encauzar esta demanda y yo creo que Valencia es una de las ciudades que con fuerza en España y en Europa dice viva la bicicleta, ¿no?
Desde luego, nosotros estamos muy contentos de poder decir que hemos prácticamente alcanzado la participación récord del año pasado, que era de 15.000. Este año estimamos que hubo unos 14.000, lo cual no está nada mal, dado que el día amaneció nublado. Y efectivamente, aquí en Valencia, lo que se ha dicho en varios medios de comunicación, hay hambre de la bicicleta, nunca mejor dicho, hay hambre. Que 14.000 personas un domingo por la mañana saquen sus bicis para aprovechar la ciudad, yo creo que es una muestra clarísima del deseo de la gente de poder hacer eso, de disfrutar las calles en ese maravilloso medio de transporte.
¿Habéis valorado realmente, dentro de los sponsors, principalmente está el Ayuntamiento de Valencia, a través de la Fundación Deportiva Municipal, y bueno, una entidad que está apoyando desde el principio, que es el Corte Inglés? Tanto a través, junto con el Ayuntamiento, como con esta casa comercial, ¿habéis valorado la respuesta de los valencianos ante, como decimos, esta demanda social que muy bien sabéis canalizar, que es el uso de la bicicleta en nuestra ciudad? ¿En Valencia?
¿Te refieres a si ellos aprecian la necesidad de hacer ese tipo de acontecimiento?
Aprecian esa necesidad de conocimiento de hacer estos actos, y además lo que con estos actos el pueblo de Valencia está reivindicando, que es una ciudad que se piense, que se vaya diseñando poquito a poquito, pero que cada vez que hay una innovación en nuestra ciudad, se complemente esa innovación o se tenga en cuenta que la bicicleta tiene que tener un papel dominante en un futuro inmediato.
Creo que están respondiendo tibiamente a una demanda, que hay mucho más demanda latente. Creo que realmente falta a las autoridades aquí en Valencia ser más consciente de que realmente no es una necesidad social, no es necesidad individual de que la gente quiere moverse, sino que realmente redunda en mayor beneficios para la población en general, y que efectivamente ha de ser una de las pautas principales de la manera de repensar la ciudad, la manera de desarrollar la infraestructura aquí en la capital. Viendo lo que se está haciendo en otras ciudades dentro y fuera de España, desde luego queda mucho camino por recorrer, pero estamos muy bien encauzados. Pero, como bien ha dicho Vicente la semana pasada, que falta muchísimo por hacer. Nosotros estamos aportando nuestro grano de arena, y la verdad que estoy encantada de poder decir que salieron tanta gente a disfrutar esa oportunidad única de disfrutar las calles de Valencia. Falta mucho más trabajo, creo yo, a todos los niveles, de concientizar tanto a las autoridades como a la gente de a pie, como a los profesores de deporte, para que más gente se dé cuenta de que esto es una opción muy válida y muy útil para el futuro de nuestra ciudad.
Sí, Ana, como bien dices, yo, por ejemplo, viendo ayer el espectáculo, la masiva afluencia, la ilusión, las ganas, porque es que se le ve en la cara de la gente, no hay más que verlos. Siempre me hago la misma pregunta. Llega el lunes y, bueno, pues salvo los típicos recorridos universitarios, que tú y yo sabemos los casos y tal y cual, pues yo esta mañana habré hecho unos 12, 14 kilómetros por Valencia, y te puedo decir que hay calles en las cuales vas absolutamente solo. Entonces digo, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué nos falla para que después ese segundo paso, ese animarse, ese decir, voy a dejar el coche, voy a dejar la moto, voy a dejar el autobús, el día que haga buen día, voy a coger la bici y voy a salir?
No,
eso es lo que me pregunto yo. Es decir, nosotros, sabes que desde estos micrófonos, bueno, somos unos defensores a ultranza del transporte urbano en bicicleta, para las personas que sean capaces de hacerlo, obviamente. Y hacemos todo lo que podemos. Sé que hay muchos colectivos que también abogan por ello, pero entre todos no conseguimos ese éxito, digamos, ¿no? Que sería pues que hubiesen muchos más. Pero Valencia es una ciudad de 800.000 habitantes y se merece, creo, tener muchos más.
No creo que sea que falte algo, que haya un fallo allí. Yo creo que sencillamente estamos en un proceso a mediano y largo plazo de cambiar de chip. A la ciudad de a pie le sigue resultando un tanto incómodo, un tanto cosas de gente rara, entre comillas, de coger la bici y utilizarla como hacemos tú y yo todos los días, para trasladarnos por la ciudad. Yo, por ejemplo, una cosa que se podría hacer para ayudar es acelerar ese cambio de chip sería, por ejemplo, que formara parte del currículo básico de deporte en las escuelas, a que hubiese un par de horas para enseñar a los niños a un comportamiento cívico en las calles, en las carreteras, cada día de mañana quieran venir por esas vías seguras que se están desarrollando entre los hogares de los niños y sus entidades educativas. Que por lo menos los niños vean que es una cosa totalmente normal trasladarse al colegio. Formaría parte del currículum deportivo, ayudaría a reducir la contaminación y a lo mejor, al inverso de lo que solemos pensar, que yo digo que los padres y profesores han de animar a los niños, a lo mejor los mismos niños dicen a sus padres, oye papá, pero quiero ir al colegio en la bicicleta. Son cosas, pero como digo, siempre a mediano y largo plazo. Falta mucho camino por recorrer.
Sí, precisamente cuando has tocado el tema este, recuerdo yo aquellos años mozos que se suele decir... Bueno, años mozos, que dice, hace ya bastantes años, no eran mozos, pero ya bastantes años. En los primeros años, digamos, cuando formamos la Comisión por la Seguridad Vial del Ciclista, que se hicieron bastantes gestiones, bastantes, intentando precisamente eso. Primero, hacer lo posible porque hubiese una integración de la educación de seguridad vial en las escuelas, pero una educación transversal, es decir, que fuese, bueno, lo que se llama educación transversal, y al mismo tiempo potenciarla con unas clases prácticas, con unos seminarios, con unas, llámale como sea, ¿no? Tanto dirigido a los profesores como a los alumnos, con el fin de que todas estas cosas articulasen. Bueno, pues la verdad es que no fue posible. Desgraciadamente no fue posible y mira que lo intentamos.
Yo por eso digo que si realmente tanto Vicente Atxuara como yo formamos parte de esa Comisión por la Seguridad Vial del Ciclista de la Federación Valenciana de Ciclismo, que en su día pues nació con mucha ilusión por parte de las que lo formamos. Y dentro de esas conversaciones con nuestros representantes políticos a todos los niveles, aquí dentro de la Comunidad Valenciana, percibimos de que sí, es una demanda de un colectivo, de que es una cosa que está ahí, es una cosa futurible, pero no terminábamos de apreciar de que realmente notaban que era una demanda social, una demanda del pueblo valenciano. Me refiero del pueblo valenciano porque a lo largo de todos estos años yo creo que esa demanda está ahí latente, como bien has dicho antes, esperando que los políticos pongan los medios necesarios para que los adultos y los niños que habitamos en esta gran ciudad, en esta bonita ciudad, podamos salir a disfrutar de ella en bicicleta con la máxima seguridad posible. Para eso hace falta un trabajo de infraestructuras, un trabajo de mentalización a la ciudadanía, un trabajo pedagógico, un trabajo a todos los niveles, a todos los niveles. Y estamos viendo que van pasando años, quinquenios, décadas, y esto realmente va muy, muy, muy lento. Vemos como otras ciudades en España, ya no digo en Europa por supuesto estamos a años luz. Ojalá, ojalá alguna vez en Valencia sea una ciudad europea en estos niveles, a estos niveles que estamos hablando. Pero sí, en España hubo un momento en que Valencia estaba pues dentro de las ciudades más importantes en España en este tipo de movimiento. Estaba liderando tal vez en algún año puntual este tipo de canalización social, esta demanda social. Pero se ha quedado estancada. Se ha quedado estancada en los últimos 8 o 10 años. Los políticos se han dormido en los laureles. Yo sé que han llegado muchas como normativas europeas donde exigen con rango de exigencia a las localidades comunitarias que tienen que poner una serie de infraestructuras, de normativas para facilitar el uso de la bicicleta.
Si quieren acceder a los fondos FEDER,
eso es,
que patrocina esto. Eso precisamente me lo dijeron a mí en Zaragoza,
sí,
precisamente el tema este.
Pero lo que quiero decir es que van pasando todo este tiempo. Hay muchas ciudades en España que se han sumado. Valencia está ahora mismo en la cola de ese pelotón de ciudades españolas que están luchando en pro y en beneficio, yo digo que de los ciudadanos, porque si luchas en pro y en beneficio de la bicicleta, en el fondo estás luchando en pro y en beneficio del ciudadano valenciano. Entonces, actos como el que habéis organizado este domingo en la Alameda, donde a través de él muchísimos, 14.000 valencianos nos dices que han podido disfrutar de este acto, y digo yo, solamente 14.000 valencianos, porque me gustaría recordar que habéis hecho, pues bueno, una difusión del acto muy poquito, muy justita, y prácticamente han respondido 14.000 valencianos. ¿Os imagináis que esto se hubiera difundido simplemente en medios que pagamos todos los valencianos, es decir, el radio y televisión valenciana? ¿Os imagináis que hayan cuñas en Radio Nou? ¿Os imagináis que hubiesen habido cuñas en Canal Nou? Señores, son medios valencianos que estamos pagando con impuestos de los valencianos. Y cómo no, un colectivo tan importante como el colectivo ciclista, mayoritario, entre otros, dentro de lo que es la ciudad de Valencia, no se merece un trato, de alguna manera, a través de estas cuñas, simplemente para información y disfrute de la ciudad, unas horas, un día puntual del año. Es que ni siquiera nuestros políticos tienen esa visión residual de lo que sería una demanda social en esta línea que estamos comentando. Es que no lo entiendo. Tan cortitos en esta línea son nuestros representantes políticos. Señores, ¿no han visto la respuesta que la ciudad de Valencia ha tenido? ¿Qué esperan? ¿Un año? ¿Un quinquenio? ¿Una década? ¿O tal vez un siglo? Señores, ustedes como políticos, a lo largo de los años que llevan en esta actividad, han demostrado muy poquito por este colectivo. Y sobre todo, la ciudad de Valencia, año tras año, le están reivindicando con la masiva participación en actos como este, y prácticamente sin difundir en los medios de comunicación, que lo quieren. La bicicleta es querida, la bicicleta es valorada, la bicicleta es apreciada por el pueblo valenciano. Señores políticos, ¿cuándo ustedes esto lo van a ver? Y sobre todo, ¿cuándo van a poner los medios para que los hijos, nuestros hijos, puedan salir a las calles valencianas con las máximas garantías de seguridad? Porque muchas veces, como bien ha dicho Vicente, es que perdón, cuando hablo de esto me exalto. No lo puedo remediar.
Lo llevamos en la sangre.
Entonces, muchas veces, ¿cómo nuestros hijos van a salir a las calles con las bicicletas si realmente cuando salimos nosotros sabemos el riesgo que estamos asumiendo en cada momento? ¿Cómo ese riesgo lo vamos a querer para nuestros hijos? Y eso está en manos de nuestros representantes políticos, que tienen capacidad para evitarlo. No es que tengan capacidad, es que tienen la obligación de evitarlo. Simplemente como esto, la obligación de evitarlo. Poner todos los medios al alcance del ciudadano para que nuestros hijos y nosotros mismos salgamos a las calles. Primero, para hacer una ciudad mucho más sostenible, tener una mayor calidad de vida, porque esto es calidad de vida. Lo que está pidiendo el ciudadano valenciano es calidad de vida a través de la bicicleta.
Para los ciclistas y los demás.
Para
porque
todos,
está claro que hay más ciclistas, hay menos coches, por lo tanto menos contaminación y todos disfrutamos de una mayor calidad de vida en la ciudad. Hay que predicar con el ejemplo. Yo diría un par de cosas. Primero, que sí que hubo un político presente en la marcha de ayer.
Sí, no te digo que no hayan políticos presentes. Para la foto, seguramente, que igual no confían todos.
No, un plan muy discreto, que vino Cristóbal Grau y hizo el recorrido encantado. Y yo me alegré mucho en bicicleta.
¡Ay, qué maravilla!
Me encantaría que hubiese sido 20 más.
¡Qué
pero
feliz
bueno,
noticia me acabas de dar!
Ver pues, a un mira, político, hay que agradecer. Yo la, estamos muy contenta que se presentó con su bicicleta y se participó, como bien has dicho, una alegría colectiva que daba gusto. Y ahí estaba nuestro concejal Cristóbal Grau participando como una más al lado de Luis Cervera. Ahora sí quisiera puntualizar una cosa. Que mucha gente cree que tiene una actitud un poco al revés. Dice, no puedo sacar la bici porque faltan caribici, porque no llega de mi portal al portal de mi trabajo. Entonces yo diría, señores, vamos a ver, hay que intentar hacer uso de la infraestructura que ya tenemos. Y si lo hacemos todos, el ayuntamiento ha de responder. Pero mira, no vale la excusa. Me quedo en casa con mi bici porque los caribici son incompletos, que le faltan, pues porque es cierto, no son perfectos todavía. Pero entonces yo animaría a la gente a que se fueran, por ejemplo, el día de ayer habría sido la oportunidad perfecta para ir acostumbrándose un poquito en seco, entre comillas, de rodar por las calles viendo los semáforos semáforos, atento a lo que puede haber tráfico, aunque claro, ayer no hubo porque el recorrido estaba blindado, y así inculcar a sus hijos de que también las calles son de las bicis. Es todo un proceso, insisto en que es una cosa, bueno, iba a decir mediano y largo plazo, por lo que acabas de decir, ya veo que data de muchos años atrás, con lo cual ya estamos en largo y muy largo plazo, claro. Pero hay que seguir.
Eso está claro, Anne. Lo que pasa es lo que decimos aquí, cuando ya llevamos muchos años viendo estas cosas y cuando llevamos, por ejemplo, años oyendo, pongamos un ejemplo, el eterno servicio de alquiler de bicicletas, que para el año 2007, recuerdo perfectamente, ya nos prometieron que para la primavera, verano del 2007 iba a estar. Luego fue el 8, luego fue el 9, ya veremos ahora si es el 10, porque el 9 ya nos lo hemos comido. Es decir, que y siempre es pues para el acontecimiento al año que viene, una iba a ser la regata esta de la Copa América, luego iba a ser la Fórmula 1, luego la segunda Fórmula 1, luego y continúa sin llegar. Y luego, ¿qué pasa? Que aparecen una serie de pliegos, una serie de condiciones que lo único que hacen es estorbar y obstaculizar el tema de que vengan empresas y lo hagan. Porque claro, una cosa del pliego de condiciones, que parece ser que la empresa que entre no podrá disponer de la publicidad hasta el 2014 porque la tiene otra. Eso es cosas de estas, que es hacer las cosas con los pies, decir, oiga, si usted lo que quiere es poner trabas y que esto tarde en hacerse, pues oiga, díganlo, pero no vayan anunciando, comprendes. O sea, son detalles de estos. Y luego una cosa que estaba diciendo, como estaba diciendo tú, yo me acuerdo cosas que hemos visto en la televisión y cuando hemos estado en estos sitios, y es que es normal en otros países, incluso te diría en otras ciudades, porque en España seguro que hay ciudades que pasa eso, de ver a políticos que van a trabajar en bicicleta. Y algunos llevan hasta el guardaespaldas en bicicleta. Igual que salen a hacer footing, igual que he visto a unos políticos por ahí haciendo footing con su eso, muy deportivo y tal, con 22 cámaras viéndolos. Oiga, eso es una cosa de divertimento, es una cosa de hacer usted, que es muy bueno. Es decir, que me encanta que haya gente que haga footing, como si hace escalada o hace algo así. Pero es que lo otro, aparte del tema del ejercicio físico, es el día a día, es lo que el ciudadano tiene que ver. Es decir, mira, ese que lo habré votado yo, lo ha votado mi hijo o mi vecino, ese resulta que va en bicicleta. Ahí está. Bueno, pues a ver aquí cuándo se ve eso.
Pero vamos a ver, hay una cosa tan básica como esta, que nadie tiene tiempo para hacer deporte. Nadie, salvo los que lo hacemos. Pero si tú dices, hombre, tardo 3-4 horas en llegar a mi trabajo en un coche, y a lo mejor es probable que tardes menos en bicicleta. Y allí lo tienes hecho, tus 20-25 minutos para cruzar la ciudad por la mañana, por la tarde. Eso es lo súper recomendado por todos los médicos. Una manera suave y tranquila. Has hecho tu deporte, te sientes mejor, no contaminas a la ciudad. Pues hemos de adoptar tal vez esta nueva iniciativa de Inglaterra, donde si tú compras una bicicleta y es tu medio de transporte para ir al trabajo, tienes un descuento de 40%. Sobre el precio de una bicicleta de hasta 1.000 euros. Pues, señores, ese tipo de iniciativa, o como comenté en un programa el año pasado aquí, en vez de construir la Universidad Politécnica de Valencia tantas plazas de garaje, hicieron un buen descuento en las bicicletas de compra para los nuevos estudiantes, para animarles a que en vez de atascar la ciudad por esta zona en sus coches que vinieron en bicicleta, haría un favor a todos.
Realmente estoy contigo, Anne. Estoy contigo porque es la manera, primeramente, de facilitar la labor, educar, es decir, es como decíamos antes, es que hay que trabajar en tantos frentes y
tan poquitos, trabajando siempre.
Sí, exacto. Pero estas medidas favorecedoras del uso de la bicicleta que tú estás aquí enunciando, eso entra de lo que es de lleno en la función del político.
Por supuesto.
Porque cuando estamos pidiendo carriles bici, pero carriles bici sería terminar la red de carriles bici y los que sean seguros y que las zonas 30, es decir, las calles que los vehículos se comparten con las bicicletas, que no vayan a más de 30 kilómetros por hora de velocidad, una serie de circunstancias, medidas y que esté totalmente señalizado, todo eso es perfecto. Pero si realmente todo eso tiene que ir acompañado de estas otras medidas que, como bien dices, potencian todo lo anterior. Entonces es un paquete de medidas, no es una medida solamente. Esto necesita un paquete de medidas, un paquete de medidas estudiadas, valoradas y que luego se vaya entrando dentro de la sociedad valenciana. Es decir, se tiene que cimentar. Y eso tiene que estar, el primero que tiene que estar consciente de eso es el político que la tiene que impulsar. Y que no vayan luego dando decretazos por orden de la Unión Europea.
Exactamente.
Entonces, es que eso es lo que no tiene sentido, porque entonces vamos aquí matando moscas a cañonazos cuando no hay ni moscas y menos tenemos dinero para comprarnos cañones para matar moscas. No tiene sentido. Tiene que ser una programación. Tiene que ser una ideología ciudadana por y para la bicicleta. Sin colores, ni ideas políticas. Esto simplemente tiene que ser una concienciación ciudadana. Me da lo mismo que el político de turno sea de izquierdas, de derechas, de abajo, de encima o del centro. Me da absolutamente igual. Yo lo único que pido es que el político de turno gobierne por y para el pueblo que le ha votado. Y el que le vota, él luego le pide y le exige cosas que se las pone encima de la mesa. No le está diciendo, es que a ver si acierto, porque esto es lo que me está diciendo el pueblo que me ha votado. No, es que te lo está demostrando año tras año. O es que, señores, tan ciegos están. O simplemente, es que no quieren mirar. O solamente quieren la foto del día. Claro, hay que recordar que el domingo fue el día sin coches. Claro, y una foto para España y para Europa, la multitudinaria convocatoria que hizo el Biciclub Valencia a través de ti, pues realmente eso, cualquier político se apunta al carro.
Porque tú, como tú bien has dicho, con los pequeños, los cero, prácticamente cero medios que tenemos, con lo que hemos podido, lo que se puede hacer. Pero desde luego, si alcanzamos 14.000 participantes con esas nadas, como digo yo, sí, ¿cómo sería? Es que se podría haber llenado toda la ciudad de gente en bici. No habríamos tenido calle suficiente para tanta gente.
Simplemente, a lo mejor, eso es lo que tampoco le interesa al político. Darle difusión a este acto, darle difusión al que el pueblo valenciano se exprese de una manera tan solidaria como requiere este acto. Vamos a ver si otros años, a través de este medio y otros, que dependen fundamentalmente, como digo, del que pagamos entre todos los valencianos, somos capaces de apretar al político y decirle que ponga al pueblo valenciano de verdad en prueba, a ver si quiere o no quiere estas soluciones sanas para Valencia y para los valencianos. Bueno, Ana, yo creo que desde estos micrófonos lo único que tenemos que darte todos los valencianos es, como te he dicho al principio, es las gracias por esta actuación, estas iniciativas que tú, como presidente del Biciclub Valencia, habéis tomado con el respaldo de,
que no lo hacemos solo, desde luego, sin el apoyo del ayuntamiento, de la Fundación Deportiva Municipal y el patrocinio de Corte Inglés, no podríamos hacer. Pero desde luego, dar a conocerlo es tan importante como estar ahí a pie de cañón repartiendo.
Y quería resaltar yo aquí la entusiasta participación de todos los miembros de tu biciclub, que realmente lo sé, que todos los años se deja la piel, como se suele decir, intentando dar más de lo que pueden dar, porque sois los que sois. Y cada vez pues hay que hacer más cosas. Entonces realmente eso, al mismo que cuando vamos a las marchas ciclistas vemos cómo colabora la gente en todas estas cosas, pues realmente yo, vamos, un chapo por la gente esta que se lo merece.
Pues muchísimas gracias, transmitiré encantada esos agradecimientos a todos mis socios amigos en el club.
Por supuesto que sí. Lo único que te pedimos, hasta que acabe el programa, si te parece, que nos acompañes y hablamos de otros temas tan interesantes como el que hemos tocado.
Por supuesto que sí, muchas gracias.
Hola, soy Pedro Delgado. Posiblemente este nombre te diga algo, pero si digo Perico Delgado, seguramente, casi seguro, que ya me tienes totalmente relacionado, ¿no? Eso es, con las bicicletas, ¿no? Bueno, este es un mensaje que quisiera dejar a vosotros, que usas el coche, que eres conductor, y cuando ves a un ciclista, ¿no? Muchos de vosotros veis a los ciclistas, os asustáis, lo veis tan vulnerable que pensáis que se va a caer, y tranquilos, que no es así, o sea, ahí cada uno va, sigue su línea y nada más. En ese aspecto yo simplemente decirte, cuando veas a un ciclista, no trates de, lo primero que hace, que lo que pasa mucho, de adelantarle, ¿no? Toma un poquito conciencia, tómate al menos un segundo de examinar la situación de la calzada, si le puedes adelantar sin peligro para el ciclista ni para ti. Entonces simplemente que levantes al menos el pie del acelerador y cuando le vayas a adelantar, haz una maniobra, ¿no? Y cuando le adelantes, por favor, recuerda que las normas de tráfico te dicen que tienes que mantener 1,5 metros de seguridad, porque tú a lo mejor ves que no le vas a tocar con menos distancia, pero hay esa circunstancia que es el viento, que a veces ese rebufo que provoca el coche absorbe al ciclista y sin querer se te cae encima. Así que ten cuidado, es mejor que frenes un poquito y mantengas esa distancia de seguridad del 1,5 metros al adelantar. Y también vosotros que veis un grupo de ciclistas y os ponéis muy nerviosos y decís que hay que ir de uno en uno, Bueno, afortunadamente para el ciclista, a ti seguramente no te haga mucha gracia, pero ahora ya se puede circular en paralelo y en grupo. Y el motivo no es otro de que así el ciclista es mucho más visible y sobre todo lo que se trata es de que todos hagamos el viaje y disfrutemos de la bicicleta y tú de trayecto recreativo o de trabajo sin ningún tipo de inconveniente y no tener luego disgustos. Así que, como no, paciencia un poquito si ves a un ciclista, pero tampoco te asustes, que los ciclistas no se caen por sí solos.
Bueno, Vicente, acabó la Vuelta Ciclista a España y acabó, yo creo, como antes de empezar, de estos micrófonos comentamos que podía ser. Dos aspirantes a la Vuelta Ciclista de España, españoles, tanto Alejandro Valverde como Samuel Sánchez, eran los candidatos porque eran los que se habían reservado casi exclusivamente toda la temporada para este gran evento ciclista. Y los resultados así lo dicen, ¿no?
Sí, realmente ha sido un final, digamos, previsto. Alejandro Valverde, como desde aquí creo que dijimos hace ya tiempo, está aprendiendo a competir más con la cabeza, un poquito menos con el corazón, midiendo sus esfuerzos, y la verdad es que ha fructificado con un espléndido triunfo en la Vuelta a España. Digamos, pues eso, con el cronómetro en la mano, controlando en todo momento a sus enemigos, con un buen equipo que ha hecho una labor magnífica. Y bien, yo creo que ha sabido estar en su sitio cuando tenía que estar, como muy bien ha declarado Samuel Sánchez, brillante segundo. Ha ganado el que menos ha fallado. Y como anécdota, pues por ejemplo, unas declaraciones de Alejandro Valverde que dicen mucho de él, las cuales textualmente dice que recordó que el resultado final podría haber sido diferente si no se hubiese producido el pinchazo en las faldas de Sierra Nevada de su principal rival, el australiano Cadel Evans, que hasta entonces marchaba solo a 7 segundos del español. Dice que quizás podía haber sido distinto.
Es realmente un reconocimiento a otro gran ciclista.
Y al mismo tiempo, aunque no lo dice, desde aquí lo hemos dicho también, cuando dijo estas palabras, habrá recordado él la desgracia que le ha perseguido en varias participaciones anteriores. Y entonces, bueno, pues este año, como dice, él ha tenido suerte, se lo ha preparado bien, pero ha tenido suerte también. Y entonces ha llegado a esto. Como otras declaraciones que dice que ahora está preparado para hacer o intentar hacer algo grande en el Tour de Francia. Porque ya, digamos, ya tiene la confianza, la seguridad de que es capaz de acabar bien una gran vuelta de 3 semanas. Entonces, pues digamos, el próximo objetivo suyo sería ese, ¿no? Vamos a dar aquí rápidamente las clasificaciones, pues supongo que ya las conocéis todos, pero bueno, para que veáis un poco lo apretado del tema, que en la general individual Valverde quedó primero, Samuel Sánchez a tan solo 55 segundos, fijaros que son 55 segundos después de 3.000 kilómetros y 20 y tantas etapas, ¿no? En tercer lugar, el australiano Cadel Evans a 1 minuto 32. Cuarto lugar, un Iván Basso, que bien cumplió. Realmente algunos seguro esperaban más de él, sobre todo teniendo en cuenta pues esa espléndida forma que manifestó hace dos, tres años, cuando casi parece que le plantaba cara al mismísimo Lance Armstrong. Pero bueno, parece ser que le falta ese punch. A 2.12 hemos dicho Iván Basso, y en quinto lugar, brillantemente, Ezequiel Mosquera, que a pesar de una caída que tuvo en las últimas etapas, pues bueno, mantuvo ese quinto lugar, que terminó a 4.27, y que por mí le hubiese dado desde luego el premio a la combatividad por los muchos ataques que hizo y cómo intentó dar espectáculo en muchas de las etapas. La general de la montaña, el francés David Moncouty. Por equipos ganó finalmente Xacobeo Galicia. Y la regularidad se la llevó André Greipel. Bien, pues este ha sido el resultado de esta Vuelta a España. Entretenida sí ha sido, quizás el nivel podía haber sido un poquito más alto, eso es cierto, ya lo dijimos otro día, pero bueno, al final lo que importa es ver el espectáculo y no estar viendo a ver si suben a 18 o a 18 y medio. Realmente, si se sube a 18 y medio o a 19 y no hay espectáculo porque el primero le saca 2 minutos al segundo, entonces más vale que haya lucha. y ya vendrán tiempos mejores. Vamos a decir, por último, unas declaraciones de Alberto Contador, que sabéis que está pensando si cambia de equipo o no cambia de equipo, y el hombre realmente tiene una gran duda, y es la siguiente: quiere anteponer ante todo lo deportivo, y como tal se acuerda muy bien del año 2008, en el cual no le dejaron participar en el Tour de Francia debido al equipo en el cual estaba militando, porque ese equipo el año anterior pues había tenido una serie de problemas allí. Entonces este año se encuentra con que el propio Astana, que sabéis que tiene movida por lo que se ha ido Lance Armstrong, Brunel y unos cuantos que se ha llevado, pues entonces parece ser que Alberto Contador no encuentra interlocutor dentro del equipo, porque según dice él no sabe ni quién manda ni cuáles son los planes, con lo cual el hombre yo lo veo más con un pie fuera del equipo que dentro. Y en cuanto a los otros, dice que ha tenido multitud de ofertas, lógico, es el número uno actual, pues cómo no va a tener ofertas. Pues el Garmin, uno que le gusta mucho por cómo ha llevado en la vuelta y tal, es el que es de pan, el cual, imaginaros lo que sería que es de pan si Contador se metiera ahí, ya sería posiblemente el mejor equipo del mundo. Pero en fin, todo eso tiene que venir, y ahora lo único que tenemos pendiente es el próximo fin de semana, los campeonatos del mundo, en el cual a ver si hay suerte y España pues hace un buen papel.
Vamos a ver, realmente yo creo que es la última cita importante de la temporada y donde tenemos grandes posibilidades de ganar un año más ese campeonato del mundo. El fin de semana próximo, domingo, ahí estará en vivo y en directo. Y nosotros el lunes aquí para contarlo.
Hola, soy Pedro Delgado, o más conocido en el mundo del ciclismo, Perico Delgado, que parece el nombre mío de batalla. Bueno, simplemente quería dejaros a vosotros, los ciclistas de fin de semana, los que tenéis más suerte y podéis también salir entre semana, pues una serie de consejos que tal vez algunos lo sepáis, pero otros no, o si no, no pasa nada por volverlo a recordar, ¿no? Primero, yo creo que muy importante es que trates de ir en grupo, ¿no? Sabemos que en grupo vamos a ser mucho más visibles y en ese aspecto ya vamos a ganar una seguridad, ¿no?, a la hora de practicar este deporte. También trata y aprovecha sobre todo coger carreteras con arcén, parece ser que dan más seguridad. Eso sí, ten cuidado que siempre hay piedrecilla, cristales, pero trata de coger estas carreteras que posiblemente, al no entorpecer tanto la circulación de los automóviles, también podrás hacer un día de disfrute de la bicicleta más tranquilamente. Ah, y no se te olvide también que si vas en grupo o vayas solo, mira, a mí recomiendo es que lleves el casco, ¿no? Nunca sabes lo que te puede pasar, y el casco de una manera u otra siempre te va a proteger. Y si te gusta más un poquito andar en ciudad, o lógicamente cuando vas de ciudad a ciudad por la carretera tienes que pasar algunas travesías de pueblo, recuerda que cuando vayas a hacer un giro de cualquier tipo, señaliza con antelación para por lo menos avisar a esos coches que estén contigo usando la calzada en ese momento.
Bueno, vamos a tratar ahora de ya del final de la temporada en cuanto al equipo de ciclismo de la Universidad Politécnica de Valencia en su categoría élite. Para ello, como siempre, tenemos al otro lado del hilo telefónico a Juan Lorenzo Ballester Hurtado. Chonlo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues realmente citas importantes ya se han agotado, y prácticamente el próximo fin de semana queda lo que damos en llamar la fiesta de la que la Federación Valenciana de Ciclismo pues da a todos sus licenciados, a todos aquellos que de una manera, a través de las distintas competiciones, han ido completando el calendario que la propia Federación ha ido poniendo, y también para el mundo cicloturista, pues una marcha cicloturista que, bueno, luego un poquito más adelante vamos a profundizar más en ella. Pero de momento, en cuanto a esta fiesta de la bicicleta que se va a hacer en la Alameda el próximo domingo, ¿qué papel va a ocupar el equipo de ciclismo de la Universidad Politécnica de Valencia?
Dices que va a ser la cita el equipo de la sección.
Chonlo, perdona, te oímos fatal. ¿Te puedes ubicar en otro sitio donde te recibamos con mayor nitidez?
Sí, ahora.
¿Sí?
Ahora mejor, ¿me oís mejor?
Sí, un poquito mejor, sí.
Pues nada, que una es la última que tiene el equipo de élites y sub-23 en esta temporada.
Chonlo, perdona, seguimos sin poderte recibir con nitidez. ¿Te puedes reubicar? ¿Puedes hacer ¿Cómo te diría? Te puedes aquí inventar una antena aquí, porque es que estamos en vivo y en directo. Sí, Chuanlo, ¿me escuchas? ¿Chuanlo? ¿Chuanlo? No, lo hemos perdido. Vamos, lo hemos intentado, pero bueno, fundamentalmente, como todos los años, la Federación Valenciana de Ciclismo lo que hace es despedir el fin de temporada con una gran fiesta. Una gran fiesta, y los mejores equipos, los mejores ciclistas son invitados a participar en esta, vamos a decir, criterium de la Federación Valenciana de Ciclismo, donde nuestro equipo y nuestros corredores pues son unos de los mayores exponentes del ciclismo de la Comunidad Valenciana y han sido invitados, cómo no, han sido invitados, y con ilusión y ganas nuestros representantes van a estar allí presentes para una vez más participar en una prueba, en una última prueba de la temporada, donde, bueno, decir adiós ya a esta temporada, esta exitosa temporada 2009 para los colores de la Universidad Politécnica de Valencia, y bueno, y vivir, participar, ser partícipes de esta fiesta junto con el resto de los valencianos, porque al fin y al cabo la Federación Valenciana de Ciclismo convoca a toda la ciudadanía a vivir y participar de este gran deporte, de este bello deporte, en la Alameda, el domingo por la mañana, donde a las 8:30 de la mañana, Ana, tiene prevista la salida de la marcha cicloturista, ¿no es así?
Pues así es, se abre el Gala de Ciclismo del próximo domingo 27 con la marcha de la Comunidad Valenciana, una marcha cicloturista abierta a todos los federados de la Comunidad Valenciana. Y pues nada, tendrá el mismo recorrido que los años anteriores, unos 95-100 kilómetros por la ruta muy tradicional, muy querida por los cicloturistas aquí en Valencia, hasta arriba de Garbí. Será como también en años anteriores, neutralizada la marcha, salvando los últimos 7 kilómetros donde los que quieren al competir podrán probar sus piernas. Entonces, luego se reagrupará el pelotón y volveremos hasta la Alameda. Se prevé la llegada 2 horas y media, 3 horas como mucho. Y luego podremos seguir disfrutando ahí en la Alameda de las otras actividades de la gala.
Por supuesto. Y de esas otras actividades creo que hemos retomado la comunicación con Juan Lorenzo Ballester Hurtado. ¡Chuanlo! ¿Me oyes ahora?
Sí, Pepe.
¡Hombre, por
sí,
fin!
Creo que sí.
Por fin. Entonces, dinos exactamente qué papel va a ocupar el equipo ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia y sus componentes en esta fiesta, en esta gala de ciclismo que organiza la Federación Valenciana de Ciclismo.
Como comentábamos la semana pasada, las citas pues ya se han terminado, las grandes carreras, las grandes competiciones para el equipo de la sección de ciclismo de la Universidad Politécnica Bancaja en su categoría élite y sub-23. Pues bueno, estaban ya dadas por finalizadas todas, a este criterium de esta gala del ciclismo que se celebra el próximo domingo y que a partir de las 9 se tendrá lugar en los... Sabéis que programan dos circuitos, el circuito, digamos, A, en el que corren pues los cadetes, las féminas y los juniors y los élites, y después el circuito B, donde corren pues másters, veteranos y todas las demás categorías de escuelas que hay programadas en la Federación de Ciclismo. Bueno, pues a las 9 empezarán las carreras y nuestro equipo de gala de la Universidad Politécnica Bancaja, con toda su plantilla al completo, competirá a partir de las 12:45. Es la última de las carreras, la carrera, por decirlo así, estrella. Corredores, pues, digamos, de los corredores más cercanos a la profesionalidad. Y bueno, ahí se dan pues los Antonio García, Francisco García, Álvaro y, bueno, todo el equipo en general, que ha hecho una muy brillante temporada como, principalmente como escuadra, como equipo. Y bueno, las grandes individuales como Antonio García y Álvaro García, que son pues los pilares sobre los que se ha sentado este equipo y esta temporada, y para los que han trabajado todos los corredores para que estos corredores pues fuesen pues tuviesen la actuación que han tenido. También se galardonará a todos los corredores que han hecho una actuación brillante a lo largo de la temporada, como es Antía, que recordemos fue el ganador del Campeonato de España en su categoría. También los galardones de la Challenge de la Comunidad Valenciana, donde daban el primer puesto a nuestro equipo de la Universidad Politécnica Bancaja, y también el primer clasificado en la General de la Montaña, en las piernas de Pascual Orengo, y también en la Liga de Equipos de la Comunidad Valenciana, donde nuestro equipo de la Universidad Politécnica Bancaja ha hecho el segundo puesto. En la otra parte del circuito correremos la otra sección de nuestra peña, la sección competitiva de los Master 30, en la que bueno, pues Quique Molinero, Jesús Sanchís, Fernando Esteban, pues todos estaremos ahí para brindaros una carrera bonita y hacer pues las delicias de todos los que quieran ver lo que es una competición de bicicleta, y que normalmente es bastante complicado de ver en una carretera, y en un circuito pues siempre es más vistoso y más llamativo, sobre todo para la gente que no está acostumbrada a ver este tipo de competiciones a pie de calle, y sí por la televisión en los profesionales. Y bueno, la semana que viene, el lunes, pues comentaremos todo lo que haya acaecido y haya acontecido en estas dos carreras, en la que libraremos nosotros y en la que nuestro fabuloso equipo de la sección de Elite Sub-23 pues nos regale. Y bueno, y ahí ya el lunes que viene daremos por finalizada la temporada en cuanto a la sección Elite y Sub-23.
Perfecto, Chonlo, muchas gracias por esta información, y como bien dices, nos vemos, nos oímos el próximo lunes.
Muy bien, hasta el lunes que viene. Un saludo.
Hola, soy Alejandro Valverde. Un saludo para los oyentes de Todo Ciclismo. Bueno, voy a dar sobre todo un consejo como ciclista y como persona. Sobre todo que todo, cada vez que salgamos, circular con casco por la derecha, y bueno, para todos los coches y conductores, que lleven mucho cuidado con nosotros, que siempre somos los que salimos perdiendo, y bueno, y que suerte.
Bien, pues retomando, como hemos dicho y hemos hablado al principio del programa, el Día Sin Coches, pues vamos a hablar en la sección que Vicente Azuara nos tiene habituados, pues, ¿por qué no?, de los carriles bici que tiene nuestra ciudad, cómo están, mejoras y, bueno, a ver qué pensamos un poquito entre todos de ellos, ¿no?
Sí, ya sabéis que con el efecto del Plan E, pues una de las cosas que nos hemos encontrado los ciclistas ha sido la proliferación de obras en nuestra ciudad, algunas de las cuales han afectado a nuestra circulación, creando nuevos carriles bici, mejorando otros, en fin, ha habido bastante movimiento. Yo me he estado entreteniendo pues en ir descubriéndolos, viendo los posibles efectos que tienen, y realmente os hemos comentado aquí algunas cosas. Básicamente casi siempre son pues eso, que algunos todavía continúan llevando a un sitio que no lleva a ningún lado más que a una calle con mucho tráfico. Pero bueno, realmente como no están terminados, esperemos que se terminen las obras para ir después desgranando uno a uno. No obstante, lo que voy a tocar hoy es el hecho relevante, creo yo, de que por primera vez en mucho tiempo algunos de estos carriles bici se están haciendo como creo que se tenían que haber hecho siempre. Es decir, segregados y sin comerle espacio a la acera peatonal. Es importante que se estudien bien los itinerarios, porque ya se sabe que un carril bici que desemboca en una calle, como hemos dicho, con un tráfico intenso, lo único que hace es incentivar el uso de la acera, o lo que es peor, dejar la bicicleta en casa. Y hoy quería insistir en algo que considero muy importante para la seguridad de la circulación por los carriles bici. Es algo que ya hemos comentado aquí alguna vez, pero que siempre que reflexiono sobre el tema pienso que no hay que dejarlo de lado, y cada vez se hace más imperioso y necesario. El trazado de ellos suele hacerse de tal forma que el cruce de la calzada se produce junto al paso de peatones, en paralelo. Este cruce puede estar regulado por un semáforo fijo, pero en muchas ocasiones también está regulado por una luz ámbar intermitente y también en muchas ocasiones tan solo tiene un paso cebra peatonal. Y aquí viene el problema, porque el paso del carril bici no está marcado en el asfalto, de forma que el automovilista tan solo ve el paso cebra peatonal y no tiene en cuenta que antes hay un carril bici y con el agravante de que la velocidad de circulación del ciclista es mayor. Todos los ciclistas urbanos sabemos muy bien lo que es llevarnos un susto morrocotudo al cruzar y ver que viene un coche que no nos ha visto. ¿Por qué? Porque él, aparte posiblemente que llevase excesiva velocidad, él va fijando su atención tan solo en el paso cebra, que es lo que tiene marcado en el suelo. Nosotros vamos con más velocidad, podemos salir en la típica curva, eso en la Avenida de Aragón hay innumerables cruces de esos, y realmente el susto, no solo el susto, sino accidentes que sé que han habido precisamente debido a eso. Entonces insisto en que es algo vital el pintar esos cruces, ¿no?, en el suelo, de una manera diferenciada, lógicamente, del paso peatonal de cebra toda la vida. Se podía hacer con otro color. No sé exactamente si existe una normativa o no existe. En este momento no recuerdo cómo lo hacen fuera de aquí, pero lo que es evidente es que no tiene sentido gastarse un dineral haciendo carriles bici y luego dejarlos huérfanos cuando llega el momento importante de cruzarse con los coches. ¿Qué te parece, Anne?
Pues yo creo que volvemos una vez más al tema de concientizar todos los usuarios de las viales, tanto los conductores a la presencia de bicicletas, a los ciclistas también, a que tienen que compartir las carreteras. Los cruces efectivamente son puntos muy conflictivos cuando uno va por la ciudad. Soy muy partidaria de pedir a los ciclistas que aminoren su velocidad cuando vayan a cruzar ese paso de ciclistas paralelo al paso de peatones, porque el conductor, por falta de costumbre, entra, por ejemplo, gira a la izquierda hacia un paso de peatón y no piensa más allá que la velocidad de un peatón. A mí me ha pasado como conductor encontrarme con, de repente, viene un ciclista a 15, 20 por hora, cuando tú lo que supones es que la gente va pasando a paso de peatón a 5 o 6 por hora. Entonces ahí hay todo un proceso de educación, y yo creo que volvemos a una de las cosas que comenté al principio del programa de hoy, que eso se podría evitar hasta cierto punto si inculcáramos una conciencia de convivencia en las carreteras a nivel de las escuelas. No me refiero a las escuelas de ciclismo, me refiero a las escuelas, los colegios, que los niños vean que también tienen derecho, pero obligaciones, cuando comparten las carreteras y calles aquí en Valencia.
No, ya, pero es que evidentemente eso es fundamental, pero obviamente lo menos que se le puede exigir es que, o lo menos que puede exigir el automovilista, es que le pinten en el suelo que hay un carril bici. Es que no está pintado.
Desde luego, las señalizaciones.
Es que no lo sabe, lo tiene que adivinar.
La señalización horizontal en ese sentido
no existe.
Es imprescindible.
Es que no existe, no hay ni uno pintado en Valencia. Fíjate y verás, ni uno. Pasamos al lado del carril del paso cebra peatonal, al lado de él, pero si tú te das cuenta, el asfalto ya más a veces está viendo, como están pintando y tal, entonces no. O sea, es una marca específica que marcase, igual que marcan, prohibido dejar el coche aquí cuando marcan esas cruces así que están poniendo ahora para que no te quedes en medio cuando hay un atasco, o efectivamente, o cuando está el tema de los peatones. Es que no hay, es que es una cosa que yo no sé exactamente qué es lo que pasa.
Yo, bueno, cuando comenzamos con el tema de la Comisión por la Seguridad Vial del Ciclista, allá creo recordar que hace ya 10 u 11 años, pues bueno, yo estoy trabajando en la Escuela de Ingenieros Industriales, aquí en esta Universidad Politécnica de Valencia, bueno, en un departamento que trabaja en la escuela, y normalmente para los ingenieros industriales todo está en un, ¿cómo te diría? Todo. Hay muchas soluciones técnicas, perfilería de estructura metálica y demás, que pasa un prontuario y te dice una serie de características, en fin, está todo, como te diría, muy trabajado.
Está todo inventado.
Pero, y yo, claro, cuando íbamos a hablar, Vicente, no sé, tú muchas veces has estado en estas reuniones, y yo iba con la mentalidad que te digo, pues sacarán aquí el prontuario de este tema y dirán solución A, solución B, solución C. Pero, ete ahí que decían, oye, y lo que vosotros decís, ¿qué soluciones proponéis? Porque no tenemos ninguna. Vamos a ver, hace 10 u 11 años, integrar a la bicicleta en la ciudad, tenían, sí, esos carriles, esas aceras bicis.
Exacto.
Habían, esas, las soluciones que habían eran las aceras bici. A nivel de vías interurbanas, bueno, pues teníamos ahí una serie de mal soluciones y donde, pues poquito a poquito, una vez que fuimos conscientes de ese gran problema, porque claro, primero es denunciar el problema, pero cuando tú lo denuncias al político de turno y el político de turno habla con el técnico y el técnico dice, bueno, ¿y aquí cómo lo solucionamos? El técnico está para poner las soluciones oportunas, pero claro, ya cuando íbamos nosotros a hablar ya directamente con el técnico, claro, yo esperaba ese prontuario y decir, vamos a ver qué solución pensáis que es la mejor, la 27, la 44 o la 382. ¿Qué va? No existía nada. Y de ahí es cuando nosotros fuimos pensando y diseñando posibles soluciones junto con los técnicos. Que es, y luego, poquito a poquito, hemos ido viendo algunas de ellas implementadas en nuestras calles o en nuestras vías interurbanas. Por eso a mí todo esto me llama mucho la atención de decir, es que estamos naciendo a nivel de poner solución a esta demanda social, poner solución, como siempre digo, con las máximas garantías de seguridad vial para el colectivo ciclista, para todos. Pero lógicamente yo pensaba de que partíamos ya de un terreno abonado. Nada más lejos de la realidad, señores, nada más lejos de la realidad. Con lo cual demuestra que históricamente somos un colectivo inexistente para nuestros políticos y los técnicos responsables en el diseño de las vías urbanas e interurbanas, que también hay que denunciar de alguna manera que ni los técnicos se han movido en esa línea. Yo no sé si es por iniciativa propia que se tiene que haber movido o simplemente por mandato de los políticos, que al fin y al cabo son los jefes suyos.
Sí, pero fíjate, por lo que estás diciendo, nosotros desde aquí hemos dicho la magnífica labor que se está haciendo en los últimos años creando una serie de vías, no vamos a llamarlas carriles bici, una serie de vías ciclistas segregadas, aprovechando nuevos tramos de autovía, aprovechando carreteras nuevas, y realmente, vamos, yo en varios programas he hablado aquí de ellas, y se pueden hacer, conociéndolas, obviamente, pues una serie de recorridos de una manera absolutamente segura, porque el coche no lo tocas en ningún momento, o sea, no convives con el coche más que en los cruces, que perfectamente están señalizados, y a los coches se les pone el triángulo que va a pasar allí unas bicicletas. Entonces, eso sí que se ve que está trabajado. Todo es mejorable, obviamente, pero sí que se ve trabajado. Pero es que esto, es que de verdad, es una cosa tan obvia, que lo obvio es lo que te parece mentira, que existan técnicos granaos con sus currículums llenos de hasta de publicaciones, y que luego estas cosas se les pasen, o si se lo han dicho al político de turno que dices tú, ha dicho, no vale la pena. Es decir, entonces, ¿qué, para qué tienes al técnico? Es decir, esto es como hacer una casa, estar haciendo la casa, y cuando llegas arriba, decir, bueno, pues habrá que ponerle techo, pero te enteras que hay que ponerle techo cuando llueve.
Exacto.
Hombre, no. En este caso, llover es cuando hay un accidente o cosas de estas. Bueno, pues es que cuando sale una casa, sabes que tras el techo. Y el que dice techo, dice ventanas o cosas de estas. Bueno, pues esto es lo mismo. Es decir, si haces este carril, tendrás que darte cuenta que el carril este cruza un sitio. Bueno, pues cuando lo cruces, señálalo para que sepan que está ahí. Es así de evidente.
Por supuesto. Bueno, y otros temas que me gustaría incidir, pero ya nos dicen que prácticamente estamos fuera de tiempo. A mí una de las cosas que me llama mucho la atención, y yo como ciclista, defensor del colectivo ciclista y como conductor del vehículo a motor, cada vez que tengo que cruzar una acera para salir o entrar a un garaje, en los pocos carriles bici o aceras bici que existen, los pocos pelos que me quedan se me ponen como escarpias, porque ahora está la moda de poner estos setos y es que no veo a los ciclistas. Y entonces, claro, el coche lo primero que asomas es el morro.
Y lo tenemos bien cerca, además, el ejemplo tuyo, ¿eh? Sí, aquí, pero bien cerquita, bien aquí, cerquita.
En la misma Universidad Politécnica de la Avenida de los Naranjos tenemos donde cuando tienes que meterte a la universidad, sí, sí, por la puerta que sea, sí, si no te llevas a ningún ciclista por delante es porque Dios pues tiene a bien que esto sea así. Bueno, ya nos dicen
continuaremos.
Continuaremos porque, como veis, es un tema muy, muy, muy apasionante. Ann, muchas gracias por estar con nosotros un día más. Te esperamos cuando quieras, bien lo sabes.
Muchísimas gracias.
Y como no, Vicente, a ti te emplazamos y para el próximo lunes a las 6:30 de la tarde.
Aquí estaremos.
Antes de despedir el programa de hoy, recordar que la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica para el próximo sábado, destino la Barraca de Aguas Vivas. Un total de 120 kilómetros. Hora de salida a las 8 de la mañana desde la Avenida de los Naranjos, punto de encuentro habitual. Como siempre, un llamamiento a todo el colectivo universitario y os emplazamos, como digo, este sábado a las 8 de la mañana. Hasta aquí el programa de hoy y deciros que nos oímos el próximo lunes a las 6:30 de la tarde. Por favor, no nos falléis.
Todo ciclismo.
Ser felices. To your credit, to the 30 faces you created. To your headache, to the shape of the 1980s.